Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Buenas tardes, oyentes de Voces del Mundo. Este programa de política internacional que conduce Telma Luzzani y acompañamos al aire Néstor Restivo, quien les habla, Mercedes López San Miguel. Buscamos dar una mirada alternativa a los grandes medios de comunicación y no seguir tanto esa agenda de las agencias hegemónicas. Pero antes que nada, voy a saludar al colega y amigo Patricio Porta, que es productor de este programa, un gran equipo de producción, debo decir. ¿Cómo estás, Pato?
¿Cómo estás, Mer? ¿Todo bien?
Bien. Hoy vamos a estar tratando, nos quedamos en la región.
Así es.
Porque vamos a hablar de Chile el 11 de abril, que va a ser un día muy sudamericano, va a haber tres elecciones. Perú, balotaje en Ecuador, si es que continúa el calendario electoral allí. Y en Chile son la elección de constituyentes para redactar la nueva constitución y dejar atrás la heredada de la dictadura de Pinochet. Además, va a haber regionales. Y hoy también vamos a hablar de México.
Así es, está el presidente Alberto Fernández allá para celebrar el bicentenario del Plan de Iguala. Así que vamos también a tener una entrevista para ver cuáles son los entretelones de esta visita y también la relación bilateral entre Argentina y México.
Exacto, señalan, hoy veía el diario El País que decía México y Argentina forman un eje progresista, o sea que van bastante en esa línea. ¿Nos pueden seguir por dónde?
Sí, invitamos a los oyentes a que nos sigan a través de Facebook en Voces del Mundo, en Twitter @vocesmundo y @r-cooperativa. También pueden mandarnos un mensaje al teléfono de la radio al 5275-0770, un WhatsApp a la radio al 11-5002-0770. También pueden mandarnos un mail con alguna sugerencia, alguna idea, alguna opinión a radio.mundo@sputniknews.com. Y tanto este como todos los programas de Voces del Mundo los pueden volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.
Ahora mismo vamos a ir a las principales noticias de hoy en el mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, vamos a empezar esta noticia en Ecuador, porque ayer hubo una serie de motines. Hasta el momento hay 79 muertos. Es el peor episodio en términos de un motín carcelario. Se trata de tres centros penitenciarios, uno en Latacunga, otro en Cuenca y el último en Guayaquil. Se iniciaron en forma simultánea, al parecer están coordinados. Esto es al menos lo que dijo el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, que dijo que era una acción concertada de las organizaciones criminales para generar violencia en centros penitenciarios. La Defensoría del Pueblo tildó de masacre sin precedentes estos amotinamientos, porque recordamos que son 79 muertos, por lo menos oficialmente y hasta el momento. Las Fuerzas Armadas estuvieron movilizadas en el exterior de las cárceles y el director del Servicio de Rehabilitación Social, del SNAI, el general Edmundo Moncayo, se pronunció acerca del tema y dijo lo siguiente.
Se activan al mismo tiempo casi tres centros de privación de libertad, donde tenemos alrededor del 70% de la población penitenciaria de todo el Ecuador.
¿Sean del narcotráfico?
Dos grupos tratando de encontrar un liderazgo delictivo al interior de los centros de privación de la libertad.
Bueno, de hecho, esto que está comentando Edmundo Moncayo sobre una disputa entre bandas criminales es la versión que se está manejando, el conocimiento que se tiene sobre los hechos, pero lo curioso es que el presidente Lenín Moreno ayer, apenas se conoció el tema, dijo que Rafael Correa podía estar atrás de estas revueltas sin presentar pruebas y en medio de una campaña electoral también. Correa le respondió rápido, se refirió a Lenín Moreno como un pobre hombre fuera de sus cabales y recordó que él había eliminado el Ministerio de Justicia, que es responsable de la rehabilitación social. Guillermo Lasso, otro de los candidatos presidenciales, expresó su solidaridad con la policía de Ecuador y Andrés Arauz también habló del tema y dijo que nunca antes el país había conocido un descalabro del sistema penitenciario.
En Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció hoy, miércoles 24 de febrero, que impulsará una ley antiterrorista más eficaz, luego de una serie de ataques incendiarios en la región de la Araucanía, en el sur del país. Esto decía el mandatario conservador.
Durante los próximos días, como presidente de Chile, voy a convocar a los distintos sectores políticos y a las distintas organizaciones de la sociedad civil relevantes para este propósito, para buscar un acuerdo nacional que nos permita unir nuestras fuerzas para poder derrotar esta ola de violencia y esta ola de atentados terroristas que tanto daño le ha causado a tanta gente en las regiones del sur y que significa un grave atentado a nuestro Estado de Derecho, al orden público, a la seguridad ciudadana y a nuestra democracia.
El mandatario ratificó su respaldo a la labor policial de Carabineros, pese a que hay muchísimos pedidos de un cambio estructural de esta institución acusada de violaciones a los derechos humanos, mientras sectores indígenas denunciaron el secuestro y el asesinato del lonco Enrique Marillán. En este contexto, 8 diputados oficialistas, todos de Renovación Nacional, que es el partido de Piñera, y el senador Felipe Kast, de Evolución Política, señalaron que no es suficiente y pidieron declarar estado de sitio en la zona. Suficiente estas medidas, ¿no? Esta ley antiterrorista supuestamente más eficaz. La pacificación de la Araucanía es una de las 5 prioridades que marcó Piñera al asumir el 11 de marzo de 2018. Pensemos que este es el último año de su gobierno porque en noviembre va a haber elecciones presidenciales. Se lo acusó de militarizar el conflicto indígena, ¿no?, de los mapuches, con la creación del cuestionado Comando Jungla, del cual no se volvió a hablar tras el asesinato del comunero mapuche Camilo Traquillanca en noviembre de ese mismo año, o sea, 2018. En Colombia, Ceucis Faucias Hernández, conocido como Jesús Santrich, miembro de la disidencia armada de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, reapareció en un video en el que se dirige al presidente Iván Duque. Esto dice Santrich.
Hasta pronto. Memento mori, Duque. A todo procusto le llega su deseo, es decir, que a todo marrano gordo le llega su diciembre. Nos vemos.
Dijo una frase en latín que significa recuerda que morirás, Santrich, en una breve grabación que la difundió el canal NTN24. Según fuentes de inteligencia citadas por ese medio, el material audiovisual fue producido en territorio venezolano el pasado 13 de febrero. El presidente Duque respondió que no teme a las amenazas de delincuentes, los combatimos sin tregua en defensa del pueblo colombiano, así dijo el mandatario. Y el ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó que las amenazas de Santrich son el resultado de la presión que sienten las disidencias de la FARC por parte del Estado Unido. En todo caso, son unos pocos ex guerrilleros que se salieron del acuerdo de paz, pero los que sí están en el acuerdo de paz se han convertido, han pasado a la actividad política en el Congreso, digamos, a la actividad política en general. Y de Santrich hacía tiempo que no se sabía nada, ¿no?
Vamos ahora a Canadá porque el Parlamento de ese país adoptó una moción no vinculante que equipara el trato de China a la minoría uigur con un genocidio. Esta decisión obviamente despertó en Beijing un gran malestar que la calificó de provocación maliciosa. La moción fue presentada por la oposición conservadora y adoptada en la Cámara de los Comunes por 266 votos a favor de los 338 con el que cuenta el hemiciclo. No hubo votos en contra, los únicos que se abstuvieron fueron los ministros del gabinete. Esta moción le pidió al gobierno del primer ministro Justin Trudeau que oficialice esta decisión y que reconozca oficialmente que está ocurriendo un genocidio en China. Esto según el líder de los conservadores, Erin O'Toole, que, recordemos, desde hace meses está prácticamente exigiendo al gobierno de Trudeau que endurezca su postura contra Beijing. El canciller Mark Garneau le respondió a la oposición conservadora y dijo que el gobierno de Canadá se toma muy en serio cualquier alegación de genocidio. Trudeau admitió el pasado viernes que se reportaron enormes violaciones de derechos humanos en la región de Xinjiang, en China, pero el canciller dijo que debería haber una investigación internacional creíble en respuesta a estas acusaciones de genocidio. El que se refirió a este tema fue el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenwin, que dijo lo siguiente.
En esencia, la moción es una pura calumnia contra China que ignora los hechos o el sentido común. Viola la ley internacional y las reglas básicas de las relaciones internacionales. Además, también interviene en los asuntos internos de China.
Bueno, recordemos que la relación entre Canadá y China atraviesa una crisis sin precedentes desde que se detuvo en 2018 al ex diplomático canadiense Michael Kovrig y a su compatriota Michael Spavor, acusados de espionaje. Esto después de que se produjera el arresto de la ejecutiva de la empresa Huawei de comunicaciones, Meng Wanzhou. Esto a pedido de la justicia de Estados Unidos. Y el mes de septiembre de 2020, incluso Canadá abandonó su plan de firmar un acuerdo de libre comercio con China.
Japón lanzó el Ministerio de la Soledad para abordar el cuidado de la salud mental debido a que en el último tiempo se registró por primera vez en 11 años un aumento de la tasa de suicidios y sobre todo entre las mujeres. El gobierno de Japón busca afrontar de modo integral este problema que se agudizó con la pandemia de coronavirus, la cual generó la pérdida de puestos de trabajo y fuertes políticas de aislamiento en el país.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Decía que el 11 de abril en Chile, que nos quedamos en Sudamérica porque va a haber tres elecciones muy importantes, ¿no? Tanto en Chile, Perú, y realmente vamos a seguir muy de cerca lo que suceda en los vecinos países. Hoy nos quedamos en Chile porque va a haber elección a los constituyentes que redacten la nueva Carta Magna. También va a haber elecciones regionales. Para hablar sobre este tema, estoy en comunicación con Constanza Schonhaut, que es candidata a constituyente por el Distrito 11, por el Partido de Izquierda Convergencia Social, que forma parte de una alianza de izquierda Frente Amplio. ¿Cómo estás, Constanza? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo desde Buenos Aires.
Hola Mercedes, muchas gracias por la invitación. Yo muy bien aquí en Santiago, muerta calor, eso sí, pero bien. ¿Cómo estás?
Bien, acá también, en Buenos Aires hoy hace bastante calor, o está haciendo un febrero, se siente bastante el cambio climático. Sé que desde tu partido hay toda una iniciativa, ¿no?, con respecto a los desafíos ecologistas, ¿no?, que se necesitan para pensar a un Chile mejor. Veía una entrevista que te hicieron en Página 12, en donde vos hablabas de un Estado chileno cuidador. Si le puedes contar a nuestra audiencia, ¿a qué te referías?
Sí, mira, acá en Chile gran parte de las críticas sociales que han surgido en los últimos años tiene mucho que ver con una crítica al Estado subsidiario que rige hoy día y que está resguardado de alguna manera en la actual constitución impuesta en dictadura, y en el fondo que tiene el Estado completamente, o sea, siendo principalmente observador de lo que ocurre en la sociedad, y esto incluso en materia de derechos sociales básicos como salud, educación, pensiones, donde han sido espacios muy abordados y finalmente dejados al mercado. Y de alguna manera cuando pensamos en, bueno, qué tipo de Estado queremos, lo primero que surge en algunos sectores progresistas es la idea de un Estado social de derechos, que efectivamente es comprensivo, digamos, de una idea de sociedad en la que probablemente todos vamos a estar de acuerdo, pero desde el feminismo, sobre todo desde el último trabajo que yo he venido haciendo en una organización feminista, que es Corporación Humanas, es tratar de plantear nuevos conceptos que sean un poquito más abarcadores de los desafíos que enfrentamos hoy día. Y ahí surge esta idea del Estado cuidador, de un Estado cuidador de las personas, un Estado cuidador de las comunidades, y un Estado cuidador del medio ambiente. Es decir, con una noción amplia en términos de preservar, de cuidar y de proyectar finalmente la vida digna, de proyectar la interdependencia social, de cuidar y proyectar también el medio ambiente. Y en ese sentido le hemos dado esta vuelta de tuerca que de repente aparece un concepto medio nuevo, pero que creemos que efectivamente pensando en el siglo XXI está bien a veces soltar algunas etiquetas a las cuales estábamos acostumbradas para empezar a pensar más complejamente en los desafíos que estamos enfrentando hoy día.
Constanza, en las bases, ¿no?, de una nueva constitución, imagino, ¿no?, que se va a buscar un cambio de modelo, un modelo tan cuestionado que ha sido tildado como exitoso por mucho tiempo y sobre todo por los neoliberales de nuestra región, pero que apunte a una igualdad en la población con respecto a educación, salud, jubilaciones, que han estado en el debate a partir del estallido social.
Sí, yo creo que el estallido social es un momento cúlmine acá en Chile de una acumulación de movimientos sociales y de demandas sociales que venían articulándose al menos desde el 2006, que partió esta discusión puesta por los estudiantes. En ese momento yo estaba recién saliendo de la escuela, del colegio, que tenía que ver con una educación pública gratuita de calidad, que tenía que ver con un nuevo trato entre el Estado y la educación y con ello con los estudiantes, que después tiene este momento importante el 2011 y que se empieza a articular con la lucha por no más AFP, que son estas instituciones que administran los fondos de pensiones, pero lo administran en términos de mercado, lucran con ello, reciben utilidades, que se articula con la lucha medioambiental, que después también empieza a resurgir una ola feminista, donde también en Argentina, digamos, fue parte importante de este renacer también en este momento. Y en ese sentido, como se termina cuajando esta idea, yo creo, el 18 de octubre, tiene que ver con la idea de hasta que la dignidad se haga costumbre. Y tiene mucho que ver con un modelo chileno en el cual la dignidad de las personas hoy día se está midiendo por el tamaño de sus billeteras, se está midiendo por cuánta plata uno tiene para pagarse la salud, para pagarse la educación, y los que no tienen plata simplemente se mueren en las listas de espera, están en colegios donde se caen los techos o no hay condiciones mínimas para poder aprender. Y digamos, frente a eso nos estamos enfrentando, y yo creo que efectivamente el estallido social nos pone sobre la mesa un antes y un después en la comprensión del Chile que queremos, estableciendo que hay mínimos que tienen que ser comunes a toda la ciudadanía. Y en eso para nosotros los puntos clave han sido educación, salud, pensiones, vivienda, y un punto que a mí también como feminista me importa mucho poner sobre la mesa, que tiene que ver con el derecho al cuidado. El derecho al cuidado a través, por ejemplo, de un sistema nacional e integral de cuidados, y con también replantear el mundo del trabajo en términos de condiciones dignas, de salario digno, de un trabajo remunerado que sea compatible con el tiempo para los cuidados y con el tiempo para el descanso también. Y creo que eso también empieza como un esfuerzo por hacer cuajar una nueva forma de entender la forma en que nos relacionamos socialmente y producimos nuestra riqueza para después redistribuirla colectivamente.
Estoy conversando con Constanza Schonhaupt, es abogada, candidata constituyente por el Distrito 11, por el partido de izquierda Convergencia Social. Y esto que señalabas, ¿no?, del movimiento feminista, ¿y cuánto crees que pueda impactar o influir que se haya aprobado la ley de legalización del aborto en Argentina? ¿Cómo debería ser una ley en Chile al respecto?
Mira, lo primero es que yo creo que este proceso constituyente también tiene algunas características interesantes, entre ellas que logramos la paridad de género en el proceso. Por tanto, vamos a tener una constituyente donde la mitad de los constituyentes van a ser mujeres. Eso nos da una oportunidad. Segundo, es una elección que además nos pilla a las feministas mucho más organizadas y con mucha más potencia y capacidad de disputa de sentidos comunes en la sociedad. Y eso se refleja en que hay muchas candidatas feministas también en las listas a nivel nacional, lo que me hace pensar que hay una buena chance de que haya una bancada feminista potente en el proceso constituyente. Y con todo, igual va a haber trabajo, digamos, de articulación entre quienes en la institucionalidad y quienes de todas maneras vamos a seguir en las calles. Y creo que eso nos da una fuerza para poder plantear estos temas que hemos venido arrastrando hace harto tiempo. Yo creo que los derechos sexuales y reproductivos van a ser un tema en el debate, porque lo está haciendo, porque efectivamente la aprobación de la ley después de 2 años, digamos, de que se inicia con mayor fuerza esta movilización argentina también, que yo también tuve la oportunidad de estar ahí acompañándolas el 2018, yo creo que va a estar sobre la mesa, porque en el fondo estamos replanteándonos también los estándares en materia de derechos de las mujeres y en materia en general de derechos humanos. Yo creo que en ese marco, en base al cual se debe debatir. Pienso que, como muchas, quizás no necesariamente esto significa que el derecho al aborto tiene que estar en la Constitución, pero que de todas maneras la Constitución no puede ser un obstáculo para que se pueda legislar en torno a ello. Y yo creo que una ley acá en Chile puede seguir varias, en forma y fondo, harto el proceso que se ha dado en Argentina, que a nosotros nos parece bien interesante en términos de establecer, digamos, el derecho a un aborto libre en términos de salubridad, dignidad, gratuidad, etcétera, en determinado marco de semana, pero por sobre todo que tiene que haber también un sistema de salud público que asegure que las mujeres puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Porque aquí lo hemos visto a propósito de la ley en tres causales, que es lo que hemos logrado, logramos en el 2017, vemos todavía que hay regiones completas donde no hay ni un solo médico que esté disponible para hacer un aborto. En estas tres causales estoy hablando. La objeción de conciencia terminó siendo una trampa para el ejercicio legítimo del derecho de las mujeres en estas tres causales, y creo que eso también nos da un aprendizaje en hacia dónde se debe avanzar con esto, y que finalmente hablar de derechos sexuales y reproductivos es hablar no solo de lo que establece la ley, sino de cómo configuramos un sistema de salud y en algunos casos también de educación, cuando hablamos de prevención, que esté a la altura de poder cumplir con los objetivos que se plantean al momento de hablar de estos derechos.
A propósito, Constanza, de la salud, hay quienes señalan como eficaz la campaña de vacunación que está llevando adelante el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cuál es la evaluación que hacen desde tu partido, no, desde Izquierda Convergencia Social?
Mira, yo personalmente creo que hay una cuestión interesante que rescatar de este proceso de vacunación, que por supuesto no lo destaca el gobierno, pero yo creo que es importante destacarlo, que es la idea de que es una política pública, es universal, es gratuita y va priorizando a los que más lo necesitan. Yo así me imagino un sistema de salud, y de alguna manera, aunque esto sea parcial y se trate de una vacuna en particular en un momento pandémico particular, creo que nos permite darle fuerza a la idea de que pensar un sistema de salud universal, gratuito, donde quienes más lo necesitan reciban efectivamente lo que necesitan, es posible. Y a mí me gusta destacar esa dimensión, más allá de que sea iniciativa, digamos, una política pública de un gobierno con quien yo no comparto básicamente ahora casi nada en términos ni humanos ni políticos, pero sí creo que es importante destacar eso. Es posible pensar un sistema de salud distinto, donde la dignidad de las personas esté por delante y donde estemos funcionando en términos de prioridades sanitarias más que en términos de prioridades económicas o de mercado. Creo que eso es algo a rescatar. Ahora, efectivamente el proceso no ha estado exento de trabas, y hoy día también estamos en un proceso de debate, sobre todo con el Colegio Médico también, en materia de la calendarización y cómo a ratos parecieran haber grupos de interés, grupos económicos que están intentando ponerse, adelantarse en la fila. Y yo espero, y al menos esa es la posición que hemos tomado también como partido, que el calendario de vacunación tiene que seguir estrictamente criterios sanitarios. Y eso significa priorizar a las personas adultas mayores y priorizar a las personas enfermas crónicas. Después vendrá todo lo demás. Si eso significa tener que retrasar, qué sé yo, por ejemplo, el inicio de clases, que es algo que hoy día también está en debate, el inicio de clases presenciales, va a tener que serlo. Ojalá vuelvan también a clases los niños y niñas lo antes posible, pero eso tiene que ser en un marco de criterios sanitarios que hoy día a veces se tratan de pasar por alto. Y finalmente también, también vamos a poner sobre la mesa y vamos a seguir insistiendo en que esto no puede discriminar por nacionalidad o por origen tampoco. Como en algún momento, hace un par de semanas, el propio gobierno intentó dejar fuera a las personas que fueran migrantes y no tuvieran regularizada su situación migratoria. Finalmente se dio pie atrás en eso, también en parte por la presión que se puso desde distintos sectores políticos y sociales, pero de alguna manera esa es la forma en que nosotros creemos que hay que seguir encauzando el proceso. Criterios sanitarios, quienes lo más lo necesitan primero y sin saltarse la fila para efectos de priorizar sectores económicos por sobre otros.
Estoy conversando con Constanza Schoenhaut, abogada, candidata constituyente en Chile por el partido de izquierda Convergencia Social. Te hago la última pregunta. Al principio del programa comentaba esta noticia, ¿no? Una que impulsa Piñera, ¿no? Una ley antiterrorista. Sabemos lo que ha sido las leyes antiterroristas en Chile, que han criminalizado a los mapuches y que además el gobierno estaría reivindicando, ¿no?, la actitud de Carabineros cuando hay muchos pedidos para reformar a esta institución. ¿Cuál es tu opinión?
Primero, yo creo que el gobierno chileno tiene un gran déficit en materia de comprensión y de ejecución de su política en el marco y en el respeto de los derechos humanos. No lo digo yo, lo dicen al menos 4 informes internacionales a propósito de las graves violaciones a los derechos humanos que vivimos durante todo 2019 y parte de 2020. Lo vemos ahora, por ejemplo, cuando se mantiene por parte del gobierno el toque de queda, ya vamos casi en un año vamos a cumplir con toque de queda. Esto significa que no se puede salir desde determinada hora de la noche a determinada hora de la mañana, que no tiene hasta ahora ninguna justificación en términos sanitarios. Por tanto, creo que hay un déficit general en eso. Y cuando hablamos de, por ejemplo, el tratamiento del conflicto chileno-mapuche, tampoco hay una dimensión de derechos humanos por parte de este gobierno, si bien es cierto que es una política que se viene arrastrando hacia ya varios gobiernos, también de lo que fue la Concertación en su momento, donde no hubo nunca una voluntad real de resolver esto en términos políticos. Y por otro lado está el tema de Carabineros, que efectivamente también es un problema que se arrastra hace años, pero que hoy día hace crisis, y yo frente a eso he tenido una posición muy clara, mi partido y mi coalición también, en términos de este tema que tiene que ver con una refundación de Carabineros de manera urgente, que parta en lo inmediato con una intervención civil de la institución, de una institución que hoy día, a mi parecer, se ha convertido más en un peligro para la sociedad que efectivamente en una institución que cumpla con el objetivo de proteger y resguardar los derechos y las vidas de las personas. Y creo que eso es algo que hoy día es urgente. Arrastramos situaciones que el gobierno sigue intentando justificar que se tratan de hechos aislados, cuando lo que hemos visto es efectivamente una policía desatada y que hay una cultura institucional muy militarizada que actúa en términos de guerra y no en términos de protección de la ciudadanía. Yo creo que eso hoy día es grave y resulta imperioso resolverlo. Y aquí solo muy breve, creo que no sirven, como se ha intentado hacer por parte de las autoridades, de los altos mandos de Carabineros y de algunos sectores de la derecha, de la mayoría de los sectores de la derecha, diría yo, de tratar de hacer una defensa corporativa de una institución que está violando derechos humanos. En democracia lo que se defiende ante todo es la democracia, no las instituciones. Si hay que reformar las instituciones, hay que hacerlo, y al menos desde nuestro sector vamos a seguir pujando por ello, porque antes que todo para nosotros está el Estado de Derecho y está la protección de las personas.
Muy interesante, además, todo este proceso que se está dando en Chile, lo seguimos muy de cerca, con mucho interés desde Argentina, este cambio de la Constitución, esto es un año también clave por las elecciones de noviembre, no las elecciones presidenciales, así que con gusto nos gustaría en otra oportunidad volver a contactarte, Constanza.
Feliz, Mercedes, feliz de poder conversar, va a ser un año bien movido acá en Chile, estamos dejando, como se dice acá, las patitas en la calle para poder conversar, convocar, organizar y movilizar a la gente que quiere cambio, porque tenemos una oportunidad histórica y queremos aprovecharla para representar y para poder cambiar este país y así poder representar los intereses de las mayorías.
Así que acompañaremos esa oportunidad histórica. Muchísimas gracias, Constanza Schoenhaupt, por esta comunicación con Voces del Mundo y hasta pronto.
Muchas gracias, saludos a todos y todas.
Hablaba con Constanza Schoenhaupt, abogada, candidata constituyente por el Distrito 11, por el partido de izquierda Convergencia Social, que forma parte de la alianza Frente Amplio.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, Mer, comentabas al principio del programa que justamente el presidente argentino, Alberto Fernández, está en México en visita oficial y se encuentra hoy, bueno, para un acto muy especial que tiene que ver con el bicentenario del Plan de Iguala. Pero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Alberto Fernández era su invitado especial. Así que para hablar un poco de la relación bilateral y también de qué se celebra hoy, de este bicentenario tan importante para México, es que estamos en comunicación con Gilberto López y Rivas. Él es doctor en antropología por la Universidad de Utah, también fue miembro del Partido de la Revolución Democrática hasta 2003 y hoy escribe artículos en La Jornada, es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, por suerte estamos en comunicación para ver si podemos hablar un poco de esta visita a Mer, que tuvo mucha expectativa además, ¿no? Es una de las primeras visitas de Alberto Fernández post-pandemia o en medio de la pandemia para una alianza que los dos lo proponen como estratégica.
Así es, sin duda, ¿no? Y además estos 200 años de la promulgación del Plan Iguala, ¿no? Que como vos decías, es un hito que estableció las bases para la independencia de México, ¿no? De España. Después, la fecha que todos conocemos es el 27 de septiembre de 1821, pero las bases se sentaron antes.
Con el Plan de Iguala. Pero bueno, todo eso queremos hablar con Gilberto López y Rivas. Estás del otro lado, Gilberto.
Sí, aquí estoy.
Te saludamos Patricio Porta y Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien acá. Bueno, contanos, Gilberto, ¿qué está pasando con la visita de Alberto Fernández a México, que el presidente López Obrador describió como su invitado especial para una fecha tan destacada?
Mira, la visita tiene un significado especial dado los estrechos lazos que se forjaron a lo largo de todos estos años en que las dictaduras en Argentina trajeron pues un éxodo de argentinos y que en México, con toda su tradición de refugio desde la República Española, desde todo lo que ha sido México como lugar de asilo, y bueno, todos estos años hemos crecido con colegas argentinos que ya tienen hijos mexicanos, y yo creo que todo eso fortalece los lazos de pueblo a pueblo y de gobierno a gobierno ahora.
Así es.
Y además pensaba con esto del asilo que ambos presidentes, o sea, ya trayéndolo al año pasado, y 2019 y 2020, en el caso de López Obrador fue quien posibilitó la salida de Evo Morales, ¿no? Y la llegada a México, digamos, permitiendo esa llegada a su país, y después Alberto Fernández le dio el estatus de refugiado en Argentina. O sea, que también han coincidido en ese tipo de políticas.
Sí, la tradicional política mexicana que realmente pues ha marcado lo que se llamó la doctrina Estrada, ha establecido como primordial no intrometerse en los asuntos internos de los países, pero sí resguardar, como en el caso de Bolivia, la integridad personal del presidente y del vicepresidente, que realmente fue muy importante que México interviniera en este acontecimiento, y también muy importante que después Argentina le diera esta condición a Evo Morales. Muy, muy importante.
Estamos hablando con Gilberto López y Rivas. Él es doctor en antropología por la Universidad de Utah. Además fue diputado y asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y actualmente escribe artículos en el diario La Jornada y es profesor e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gilberto, quería preguntarte también por esta alianza que quisieron promover o que quieren promover Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, sobre todo por la visita que había hecho Alberto Fernández antes de asumir en 2019, donde él le había propuesto un eje progresista latinoamericano. ¿Pensás que alcanza con estos dos países, que son países de gran peso a nivel continental, pero pensás que puede haber algún otro socio en este eje progresista del cual hablaron?
Claro, me parece muy importante que se establezca pues una primera alianza entre estos dos países. Realmente México ha estado mirando a lo largo de todos los sexenios anteriores al norte, y de alguna manera esta relación inicial que se establece con Argentina pues es fundamental para el retorno de un México mirando al sur, que interesa muchísimo a la izquierda progresista y revolucionaria, que sin importar las dependencias estructurales con Estados Unidos y no obstante las redes transnacionales y corporativas que este país mantiene en México con nuevo Tratado de Libre Comercio, que México establezca relaciones políticas de la naturaleza que los dos presidentes quieren establecer. Y claro, entre más países de América Latina se unan a este esfuerzo, mucho mejor. Lo estamos viendo en el caso incluso de las vacunas, donde pues ante el monopolio de 5 o 6 países de América del Norte y de Europa, no lograremos de ninguna manera una inmunidad como se pretende lograr mientras este monopolio existe. La llegada del presidente, la visita a los laboratorios, la manera como se han engarzado los secretarios de Relaciones Exteriores o ministros de Relaciones Exteriores para lograr concretar estas cooperaciones específicas para el caso, por ejemplo, de las vacunas, nos parece a nosotros, independientemente de la opinión que tengamos sobre el propio gobierno, de especial y particular importancia para la confraternidad en América Latina frente a lo que es este nuevo orden mundial casi apocalíptico que está surgiendo de la pospandemia o de la pandemia. Ya no estamos hablando de la pos.
Gilberto, vos decías esto de el retorno de un México mirando al sur. Claro, tiene el vecino del norte y ha habido un cambio de gobierno, asumió Joe Biden. ¿Se podría como aprovechar este cambio de signo político desde este eje progresista de México y Argentina?
Se abre una posibilidad. Mira, yo soy muy crítico de tanto de republicanos como demócratas. En la historia de México, las dos invasiones que registramos de Estados Unidos, o la guerra en el siglo XIX y después la última invasión en el XIV y en el XVI, fueron hechas por presidentes demócratas. No tengo ningún optimismo con respecto a que cambie estructuralmente la política de Estados Unidos con respecto pues al mundo y a su hegemonía. Pero evidentemente que el hecho de que una persona tan desquiciada políticamente como el anterior presidente Trump haya salido, abre una posibilidad, aunque sin muchísimas esperanzas en cuanto a que estructuralmente pueda lograrse algo, está comprobado. Obama, por ejemplo, amplió al doble las operaciones especiales contra insurgentes en el mundo, no obstante que Obama pues era la promesa que se tenía el primer presidente negro, etcétera, pero redobló los esfuerzos imperialistas contra insurgentes en el mundo ese presidente al que todo mundo le tenía esperanza. Y bueno, en la llegada de Biden, si bien nos da un respiro de toda esta retórica racista y enloquecida de Trump, no me despierta a mí las esperanzas de un cambio estructural en la política de Estados Unidos hacia el mundo y hacia América Latina.
Claro, aparte está muy verde también la llegada de Biden, hay que esperar a ver cuáles son sus prioridades, estamos viendo el tema migratorio y demás, cómo se mueve con México. Pero Gilberto, ahora quería preguntarte por las elecciones de medio término que van a tener lugar en junio. Faltan un par de meses, pero va a ser el primer test electoral para Morena, por lo menos desde el triunfo de AMLO en 2018. ¿Cómo lo ves preparado al partido? ¿Hubo diferencias internas sobre la Secretaría General, sobre un par de cuestiones de liderazgo? Pero bueno, es un test electoral, es un momento bastante importante y definitivo para AMLO. ¿Cómo ves este proceso?
Mira, yo soy un crítico del gobierno de AMLO desde las posiciones del neozapatismo, desde el movimiento indígena, de los autogobiernos y procesos autonómicos de los pueblos indígenas, por lo que para mí el proceso electoral es una mascarada, no es posible distinguir, hay una especie de transversismo político en cuanto a que un político puede estar en un partido hoy y mañana en el otro. No, la política que se ha seguido durante estos 2 años ha sido una continuidad del proceso de recolonización de los territorios particularmente indígenas campesinos, proceso de militarización sigue creciendo como en los anteriores gobiernos, de tal manera que la llegada de López Obrador, no obstante la retórica, y siento decirlo en términos de las esperanzas de que este es un gobierno de izquierda, en los hechos esto no se ha demostrado en la política interna. Se está dando un movimiento cada vez más extendido entre los pueblos indígenas en resistencia de megaproyectos como los que los anteriores gobiernos quisieron establecer a través del Plan Puebla-Panamá. Esto se ha venido ya concretando con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de tal manera que pues los procesos electorales para los críticos desde la izquierda, no del movimiento zapatista, pues no representan más que una forma de reproducirlo más de lo mismo de lo que habíamos sufrido los mexicanos en los anteriores gobiernos.
La última por mi parte, Gilberto, este acto de hoy que se realiza en la ciudad de Iguala de la Independencia, ¿cómo encuentra a México? Entiendo todo lo que decías con respecto a las elecciones, pero como para hacer una breve impresión histórica con respecto a ese hito, ¿no? ¿Cómo nace el Estado o la nacionalidad mexicana y el Estado mexicano?
Mira, el plan de Iguala, hoy se cumplen 200 años de su firma, pues fue muy importante como el documento que fina a una guerra de desgaste de 11 años y que constituye una forma en que el Estado mexicano se establece como tal. Pero el hecho mismo del plan de Iguala también significa un documento en donde los fueros del ejército y de la iglesia quedan incólumes, en donde el poder criollo se establece sobre la nueva sociedad mexicana, entre comillas, de tal manera que el plan de Iguala representa el triunfo de una contrarrevolución de los anhelos de independencia profunda, porque del plan de Iguala surge pues un imperio y tiene que pasar 2 años o 3 para que se establezca realmente la república, que era lo que los independentistas buscaban. Entonces, si hiciéramos una especie como de parangón de lo que representa el plan de Iguala, para mí el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es eso, es un pacto entre élites para reproducir más de lo mismo. O sea, cambiar para seguir como estamos. Entonces, si hay algo de simbólico en lo que se va a decir en las retóricas históricas del día de hoy, no puede dejar de ocultar la realidad de lo que fue el plan de Iguala. Fue, digamos, una manera de acabar con una guerra, dejando intacto los monopolios, incluso de la propia corona española, y dejando intacto todo el sistema de clases que existía previo a la independencia, previo a lo que fue el movimiento de independencia.
Gilberto, te agradecemos mucho esta comunicación, haber compartido tu análisis con nosotros. Y bueno, será hasta otra ocasión, así que te despedimos.
Igualmente, que esté muy bien. Hasta luego. Adiós.
Muchas gracias. Hablábamos con Gilberto López y Rivas, doctor en antropología por la Universidad de Utah. Fue diputado y asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y actualmente escribe artículos en el diario La Jornada y es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Patricio, interesante, ¿no? Toda esta mirada que dio Gilberto López y Rivas sobre México, haciendo un poco de historia con respecto a Bicentenario que se celebra y todo el trasfondo, ¿no?
Con la visita del presidente Alberto Fernández también y esta alianza regional que propusieron ambos presidentes. Y bueno, también en Chile, ¿no?
Sí, hablamos sobre la constituyente, ¿no? Las elecciones que va a haber. Yo en un momento me olvidé, dije, eran 3 elecciones, claro, Chile, Perú y Ecuador. Va a ser un domingo, es el de 11 de abril, por favor, a los de internacionales no nos llamen.
Un super domingo.
Y realmente fue muy interesante lo que dijo la constituyente Constanza Schonhaut sobre los pedidos de refundación de carabineros, sobre un cambio del Estado, ¿no? Chileno hacia un Estado cuidador, la perspectiva feminista de sus planteos por el partido de izquierda Convergencia Social. O sea, realmente cambios de fondo en materia de salud, de educación, del mercado de trabajo.
Totalmente, ha sido la verdad una propuesta muy interesante y creemos que, bueno, esperemos más que nada que los chilenos salgan el 11 de abril y, bueno, apoyen a sus constituyentes y avancen en este proceso de reforma.
Sin duda. Bueno, Patricio, nos vamos. Los que hicimos Voces del Mundo. Por supuesto, Telma Luzzani, Néstor Restivo, vos estuviste, Patricio Porta, en producción y en el aire hoy conmigo, en la operación técnica, gracias a Nicolás Carubelo, y en la producción, por supuesto, Franco Luzzani, siempre al pie del cañón. Hoy lo veo en los estudios. Y en las redes sociales, Diana Martínez Tancredi. Mañana, por favor, vuelvan a las 14, otro programa de Voces del Mundo. Que tengan buena tarde.
Hasta mañana.
Adiós.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.